La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Mañana 2 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se empieza a emitir nuevamente los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, muy buenos días.
Buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Recuerden, me gustaría recordarles a nuestros ciberoyentes, ya que muchos han tenido dudas acerca de cómo conectarse, que pueden escucharnos en vivo por la plataforma Spreaker en el link que se estará compartiendo en el Facebook del doctor Amorocho, Henry Amorocho Moreno. Recuerden que lo encuentran como Henry Amorocho Moreno, y por mi Twitter, @mariapaulab14. Ahí estaremos compartiendo el link para que nos puedan escuchar en vivo. Sin embargo, si no pueden escucharlo en vivo, pueden escuchar luego el podcast por la plataforma Deezer, Spotify, Spreaker, poniendo en el buscador Impacto Económico, y ahí pues encontrarán el programa del día de hoy. Igualmente, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. ¿Cómo amanece el día hoy en Cúcuta? Yo le cuento que aquí en Bogotá estoy viendo un panorama despejado, no con mucho sol, pero con el que al menos aquí en Bogotá nos contentamos. Y un día que promete ser igual que todos y mucho mejor, con buen panorama del que siempre nos entrega todo esto, yo que soy creyente, mi Padre Celestial. María Paula, ¿cómo amanece Cúcuta?
Doctor, pues haciendo calor, pero muy rico porque está muy, muy soleado, y este sol hace falta realmente, y uno que está acostumbrado a vivir en Bogotá, en ese frío, pues el solecito no cae mal.
También le cuento, María Paula, que los que somos docentes, además de otras actividades que llevamos a cabo, esperamos saber cómo se dará el nuevo inicio de clases con el sistema de alternancia, de presencialidad y de virtualidad. Pero también le cuento, María Paula, que tenemos muchísima expectativa con un tema que va a suceder el 19 de junio y que usted en nuestra próxima emisión lo tendrá en desarrollo, que es el día sin IVA, 19 de junio. Esperen el informe en la próxima semana en una de nuestras secciones que está a cargo de María Paula. Estaremos pendientes también, por favor, María Paula, de las redes sociales en el día de hoy. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desea conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentra como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos en las noticias de Economía Global a tu alcance en la semana comprendida entre el 2 y el 9 de junio. Desde luego bajo ese hermoso fondo musical que es de Ricardo Rey y Bobby Cruz en un tema especialísimo que se llama Soy tan feliz. Las noticias más relevantes en la economía y la hacienda pública desde el punto de vista global y local las tenemos de la siguiente manera. Primera noticia: a 9 de junio, hoy estamos y amanecimos con un precio del dólar menor a los 3.600 pesos. Ha estado mucho menor al precio que les voy a dar. Estuvo a 3.565 el día viernes y hoy está a 3.599. Esto se ha debido a un escenario en el que se han presentado volatilidad de los precios del petróleo y también se han presentado sorpresas en la economía de los Estados Unidos. Menores precios del petróleo y mayor precio del dólar, María Paula.
Doctora Morocho, eso que usted dice es muy importante, pero creo que sería más importante ilustrar a nuestros ciberoyentes acerca de cuál es la razón para que se dé un menor precio en el petróleo. Eso es una duda que muchos ciberoyentes, incluyéndome a mí, tenemos.
Muchísimas gracias, María Paula. Ilustraremos a los ciberoyentes y desde luego haremos también ilustración para usted, María Paula. Muchísimas gracias por la pregunta. En el siguiente sentido, hay unos menores precios del petróleo porque si todos recordamos, el precio del petróleo llegó incluso a estar en un comportamiento negativo en algo que se llama el petróleo WTI, que es el petróleo de Texas, de los Estados Unidos. Ese petróleo llegó a estar casi en un precio negativo de menos 1.28 como producto del almacenamiento del petróleo, porque había muchísima producción de petróleo, y desde luego eso se produjo y se dejaron ver esos inventarios por la situación del COVID que dejó a la gente encerrada. No hay naves viajando en el espacio aéreo, básicamente el comercio mundial de exportaciones se disminuyó y también desde luego con ello la posibilidad de que los barcos estuvieran transportándose, es decir, el sistema de transporte se redujo y se aumentó la oferta de petróleo, María Paula. Entonces, cuando un bien aumenta de oferta y hay muchos inventarios, tiende a bajar de precio. Eso Desde luego, posteriormente se compuso un poco. Yo hice algunos comentarios en el programa y en artículos inmediatamente aclaré, porque en realidad la situación sorprendió a muchos, porque encontrarse con un precio del petróleo negativo no es algo muy común, y en efecto no lo es, eso de verdad no había ocurrido. Y el precio, me acuerdo yo que dije, es una situación coyuntural. Desde luego esto tiene que generar un acuerdo en los países exportadores de petróleo. Así fue, acordaron en los países exportadores de petróleo a bajar la producción, a suspenderla y a dejar que el nivel de inventarios se morigerara, por así decirlo. En efecto, eso ayudó y el precio comenzó a coger nuevamente una tendencia al alza, y esa tendencia al alza llevó al precio del petróleo Brent, que había quedado en esa época de crisis en un precio de unos $17, lo llevó a $43 la semana pasada, y el precio WTI, que fue el que estuvo en menos uno, llegó a un precio de $40 exactamente. Hoy día ese precio del petróleo está en el caso del Brent está a $40.8 y en el caso del WTI está a $38.19, es decir, han tenido una baja. ¿Y por qué han tenido una baja? Porque desde hace unos dos meses vienen ellos sosteniendo en un nivel más bajo de su producción y bajando su producción, y hay algunos países que hoy día dicen, hombre, ya yo llegué hasta aquí, aguanto hasta aquí, yo voy a tratar de exportar un poquito más, y entonces esos dos países son México y en algo Irán en el Medio Oriente, y esa sola razón del hecho de decir que de pronto van a soltar un poquito más la producción ha hecho bajar el precio del petróleo. El precio del petróleo con el precio del dólar tienen una relación inversa, ciberoyentes y María Paula, es decir, cuando el precio del petróleo sube, el precio del dólar baja, y cuando el precio del petróleo baja, el precio del dólar sube. En el día de ayer, el lunes, el precio del dólar estaba a 3.565, bajó el precio del petróleo Brent, bajó el precio del petróleo WTI, y entonces el precio del dólar volvió a subir, subió a 3.599 pesos, y se espera que suba un poquito más en los próximos días. Sencillamente porque los Estados Unidos tiene una sorpresa en su manejo económico. Resulta que los Estados Unidos, dentro de toda esa crisis que ustedes han visto, debido al asunto del señor George, que ha generado muchísimas reacciones no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países del mundo, entre ellos el Reino Unido y todos ellos, desde luego uno esperaría que la economía de Estados Unidos tuviera un comportamiento menor, pero qué sorpresa, miren esta sorpresa, y por eso está subiendo también el precio del dólar, no solamente por la relación inversa del precio del petróleo, sino que este otro fenómeno ayuda mucho. Y tomen atenta nota y apuntes, mis queridos ciberoyentes y María Paula. Las acciones de Estados Unidos siguen al alza, imagínense ustedes. En todo ese desorden que nosotros hemos visto, que ha habido en las calles y las manifestaciones, desde luego por el dolor que tuvo en cierta población, y no solamente en la población de color, como dicen en Estados Unidos, que yo no estoy de acuerdo con eso, sino en la población negra, esa es su raza, sí, generó solidaridad de todo el país. Ahí veía uno en las protestas personas blancas, personas negras, y Sin embargo, en todo eso, uno que pensaba que iba a darle duro a la economía de los Estados Unidos, miren con lo que resulta Estados Unidos. Las acciones de Estados Unidos siguen al alza tras conocerse un informe de nómina no agrícola cuyos resultados fueron mejores de lo esperado. Miren la sorpresa de los Estados Unidos, que tiene uno de los más altos niveles de muerte, más altos niveles de contagio, por un manejo que no ha estado muy de acuerdo con lo que dicen los médicos. Incluso el señor Trump ha querido salió de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos creó 2.5 millones de empleos en mayo, 2.5 millones de empleos en mayo, y nosotros hemos destruido 7 millones. Entonces, esas son las razones, María Paula, por la cual el precio del dólar está al alza un poco nuevamente por el lado del manejo de los precios del petróleo, y porque la economía de los Estados Unidos está respondiendo positivamente, y esto lo voy a hablar más adelante, posteriormente, ¿sí? Nuevamente a los apoyos que el señor Trump dio de cerca de $1 billón a su economía, María Paula. Con eso le contestaría a usted e ilustraríamos también a nuestros ciberoyentes. Doy la bienvenida a la doctora Natalie Higuera, que ya sé que está por aquí con nosotros. Entonces, va a ser nuestra invitada en el día de hoy. Segunda noticia, el recaudo de impuestos en Colombia tendrá una disminución del 15%, ¿sí? El recaudo de impuestos en Colombia tendrá una disminución del 15%. Es decir, se dejarán de recaudar. Oiga, María Paula, mire esta cifra, usted que siempre está pendiente y estamos haciendo este interactuar. Vamos a disminuir en el recaudo en cerca de 24 billones, y también se lo digo a Nelson y a la doctora Natalie, que ahorita vamos a estar hablando de la parte tributaria. En cerca de 24 millones se va a bajar el recaudo. ¿Cómo le parece, María Paula?
Doctor, a propósito de eso y cayendo la inquietud de un ciberoyente, ¿qué implicaciones tendrá este comportamiento en la salud de las finanzas públicas nacionales?
Esa es una muy buena pregunta de nuestro ciberoyente, y la vamos a contestar de manera inmediata. En esta semana han pasado muchas cosas que vamos a estar refiriendo en nuestras noticias, y una de ellas es que el ministro de Hacienda vuelva a estar citado al Congreso, y vuelve a estar citado al Congreso para que le dé un informe acerca de cómo se ha modificado el presupuesto del año del 2020 en materia financiera, para ver cuánto gasto realmente se ha hecho para enfrentar la crisis del coronavirus. En ese informe, el señor ministro de Hacienda presenta los datos del director de Impuestos y Aduanas Nacionales, que también es el que yo estoy reportando, ¿sí? Y desde luego no me coincide la cifra del ministro con la cifra del director de Impuestos y Aduanas, y yo, para este caso, para más fidelidad, cojo la del director de Impuestos y Aduanas, porque es quien tiene desde luego la responsabilidad del cargo, que combinado con la tesorería recogen el monto del recaudo, ¿sí? Y ese monto al ministro le da entre 20 y 24 billones. El señor director de impuestos cree que va a ser de un monto de 24 billones, y yo creo que eso puede estar por ese comportamiento. Esto desde luego implica, dada la pregunta del ciberoyente, un menor recaudo en la tesorería de la nación, que desde luego, habiendo hecho el cálculo sobre ese recaudo en el presupuesto del 2020, ya dejaría el presupuesto deficitario, María Paula y toda nuestra ciberaudiencia. Entonces, ese hueco toca corregirlo. Y le cuento una cosa: nosotros veníamos de un déficit fiscal a primero de enero del 2.7% del Producto Interno Bruto. 24 billones de pesos, 24 billones de pesos son 2.2% del PIB. Es decir, tendríamos ya con este dato 5% de déficit, 5% del Producto Interno Bruto de déficit fiscal. Ya eso atentaría contra la sana salud de las finanzas públicas. Entonces, el punto importante aquí va por este lado, que el señor ministro presenta los datos y le dice al Congreso de la República que en el año 2020 le ha tocado hacer unos adicionales de presupuesto de 28.4 billones de pesos para pasar de un presupuesto de 271 billones de pesos que fue con lo que se aprobó el presupuesto del 2020 a un presupuesto con adiciones por efectos del coronavirus de 300 billones de pesos, María Paula. Entonces, esos 28 billones de pesos adicionales vienen como producto, vienen como producto de una estrategia que el señor ministro de Hacienda estableció para hacer compras de las situaciones médicas, ventiladores, mejorar las instalaciones de las UCIs, en fin, etcétera, la atención del sistema de salud, que en eso ha invertido 3 billones de pesos, según nos lo dijera el ministro de Industria y Comercio en nuestro programa, ha invertido 10 billones de pesos en créditos que le han llegado a los empresarios, y del resto hay 15 billones de pesos que están parqueados en este momento en los bancos y en el FOGAFIN como aval, esperando ser colocados en los créditos, pero que ya reportan en el presupuesto nacional como adicional de presupuesto. Entonces, el señor ministro de Hacienda dice y le dice al Congreso que él va a necesitar, fuera de lo que está, mil millones de dólares más en créditos, y que se lo anuncia al Congreso. Yo le digo una cosa, hasta ahí a mí me preocupa mucho, porque mil millones de dólares más son 4 billones de pesos, que en realidad son muy poco para las necesidades que se vienen presentando a raíz de esta crisis, que están reportando pues un desempleo cercano a los 7 millones de empleos, ¿sí? De pérdida de empleos, ¿sí? Y es decir, un desempleo llegando al 20%, del 19.8%, con una población que se está sumiendo en la pobreza, están aumentando los índices de pobreza en un 15%. A mí, mil millones de dólares, a mí lo que me da, sinceramente, es preocupación. Y de verdad le digo al señor ministro, con gran respeto, pero con alto respeto, como siempre lo hago por mis autoridades, que no sea, que en ese punto no se comporte tibio, que sea más agresivo en la intervención del Estado y que no se preocupe por el endeudamiento, porque fue que a la economía no la paró el mercado, a la economía la paró el Estado, y dependiendo de la atención del Estado y de la asertividad del Estado en sus políticas, va a volver a reanimar la economía, y la economía la tiene que reanimar por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Entonces hay que ocuparse no solamente de que el sector financiero tenga liquidez, sino que hay que ocuparse de la persona humana. Entonces, sí, esto, más endeudamiento, hace daño a una sanidad de las finanzas públicas, pero en este momento reporta mucho más atención, desde luego la atención en salud y la sanidad de la economía, que la misma sanidad de las finanzas públicas, porque en economía no hay almuerzo gratis. Ahorita, ¿qué pasó? Pararon la economía y quienes pagaron los costos fueron las poblaciones de las personas que han quedado sumidas en la pobreza, con dificultades, que posiblemente padecen hambre, las empresas que no han podido actuar porque no han podido vender, que apenas están entrando a la economía, entonces necesitan suplir esa parte que perdieron, y entonces el Estado ahí es donde tiene que endeudarse, indiscutiblemente lo tiene que hacer para reanimar la economía, reanimar el aparato productivo y que vayamos a recuperar lo que hemos perdido. Entonces, sí, definitivamente me parece muy importante la pregunta que hace el ciberoyente, porque sí, sí hay costos. El costo lo sufrió, lo está sufriendo la población, lo están sufriendo los empresarios, pero el Estado que lo metió en esto porque ha descuidado integralmente el sistema de salud, no solamente Colombia, sino todo el mundo, en muchísimo tiempo, tiene ahora que cubrir ese espacio con inyecciones a la economía para poder recuperarla y para poder reactivarla, y eso cuesta. Y si el tramacazo, como dicen por ahí, para decir una palabra del vulgo, sí, fue que nos costó 4 millones de nuevos desempleos, sí, 4 millones de desempleados, 2 meses de parar, y nos ha costado un 15% más de pobreza, pues imagínense ustedes la dimensión de eso, cuánto costará. Entonces yo le digo al señor ministro, no se preocupe por el endeudamiento, no se preocupe por la sanidad de las finanzas públicas. En el evento de que recuperemos la economía, ese dinero regresa, ese dinero vuelve. Más adelante voy a hablar sobre las cifras de crecimiento que aclararán más esto, pero en realidad sí le digo al ciberoyente, el costo va a ser sobre las finanzas públicas y el costo va a ser sobre endeudamiento, porque esto no lo generó el mercado, lo generó el mismo Estado por la inoperancia, por el descuido que ha tenido la función pública y en particular del servicio público de salud, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias por esa pregunta al señor ciberoyente y a María Paula Bermúdez. Tercer punto. Según el Banco Mundial, tercera noticia, según el Banco Mundial, el PIB de Colombia caerá en un 4.9% debido a las medidas para combatir la transmisión del coronavirus, y la economía mundial caerá en un 5.2%. Mire, en el día de ayer, en una conversación con mi familia, sí, aquí en casa, yo decía, qué impresionante es la dispersión de criterios y opiniones y de cifras que se comentan. Yo tomo atenta nota de las cifras, pero me gusta medir las cosas en las realidades, en los hechos reales, en las estadísticas, en el comportamiento real, no en las expectativas. Aquí la gente está dando muchas cifras, muchas expectativas, y le voy a decir un solo ejemplo. Le decía ayer en la conversación a mi esposa y a mi hijo, les decía, mire, el director de FEDESarrollo dijo hace un mes, mes y medio, que la economía iba a decrecer el menos 7%. Entre otras cosas, la gente ha estado impregnada de pánico en todo esto también. Y al día siguiente estaba diciendo que no, que ya la economía iba a crecer al 0%. Entonces, yo he oído todas las cifras, y entonces las suben, las bajan, las vuelven de acuerdo a... hay mucha improvisación en lo que están diciendo. Y lo que más preocupa es que la institucionalidad también como que se ha impregnado de pánico. No, aquí hay que llevar las cosas claras. Respeto mucho lo que diga el Banco Mundial, incluso tomo atenta nota de esto que dice, pero siempre he creído yo que Colombia venía con una dinámica buena, que no venía con una dinámica mala pese a las dificultades que hay. Que Colombia este año iba a crecer a un 3.3% positivo. De hecho, creció a un 3% positivo el año pasado. He dicho ya varias veces que no me encuentro de acuerdo con la cifra del DANE de crecimiento de 1.1% en el primer trimestre. Creo que fue mucho más. Yo me atrevo a creer que fue un crecimiento del 1.7%. Pero, sin embargo, lo que sí he venido sosteniendo durante todo el año es que esto desde luego tiene su costo, y el costo va a ser en un decrecimiento del Producto Interno Bruto, pero con gran respeto, no creo ni que lo sea en lo que dijo FEDESarrollo, ni que sea en lo que dicen otras fuentes, ni lo que dice el Banco Mundial, sino que creo que nosotros vamos a estar perdiendo cerca del 3.25% del Producto Interno Bruto este año. Es decir, si vamos a lograr crecer, vamos a crecer por ahí entre 0.1% y 0.3% del Producto Interno Bruto, pero de que vamos a decrecer, vamos a decrecer, pero no pienso que sean las cifras que viene diciendo ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el ni FEDESarrollo. Pero esto está sujeto a que el señor ministro, de una vez por todas, se quite el neoliberalismo que tiene metido en su cabeza, el que le cuadre positivamente una economía todavía que no... Yo soy una persona muy disciplinada fiscalmente, incluso no me gusta la creatividad que tiene en la parte contable el Ministerio de Hacienda, lo he manifestado muchas veces, yo soy muy disciplinado, pero en este momento la regla fiscal no opera. La situación ha sido de alto costo para la población, hay 4 millones de desempleo, sí, hay un PIB que va a caer y entonces toca inyectarle económicamente y eso vale. Y Colombia no tiene para ello, ¿por qué? Porque está bajando su recaudo. Cuarta noticia, el 3 de junio, y con este, se malogró el traslado de 350 mil personas cercanas a pensionarse del régimen individual al régimen de prima media, María Paula. ¿Cómo le parece esto? 350 mil personas. María Paula está en el momento...
Doctor, qué pena.
Había una
desconexión. Tuvimos problemas de conexión, pero respecto a esto quería preguntarle... Uh-huh. Estos 350 mil son adicionales a los 27 mil que estuvieron previstos en otro decreto de emergencia.
Totalmente, María Paula, y voy a cerrar porque ya la doctora Natalie Higuera está aquí con nosotros y tenemos otro tema supremamente importante, pero usted coloca con ese tema el dedo en la llaga, ¿sí? Señores, les he dicho que hay 24 billones de pesos menos en recaudo. Eso implica que posiblemente hay problemas de tesorería. Y Asofondos, no yo, le ha dicho dos veces al señor ministro de Hacienda, en dos cartas escritas, con el pulso del presidente de Asofondo, que el Estado tiene problemas de tesorería y lo que se está queriendo es llevar las pensiones de los fondos privados a Colpensiones para fondearse con ellas. Esa anotación es grave. Si eso llegara a ser cierto y el ministro de Hacienda se llegara a rectificar, ojalá se rectificara y dijera no tenemos esos problemas, eso no es cierto, perfecto, pero si eso llegara a ser cierto es muy complicado porque yo no puedo disponer del dinero de las pensiones de la población colombiana, porque estoy colocando en riesgo un derecho de un trabajador y estoy tomando como propio un recurso que no es mío. Es un recurso para fiscal, es un recurso del trabajador en el cual el Estado es solo administrador, no es titular y no puede tocar ese tipo de recursos. Sí, María Paula, vaya anotándolo por favor ahí en su libreta de apuntes usted y todos los ciberoyentes. 350 mil más 20 mil serían 370 mil, pero a raíz de la cartica de Asofondos, el señor ministro de Hacienda ha echado atrás ese decreto, pero a su vez dijo que él lo echaba atrás por emergencia económica, pero que sigue su tránsito en el Congreso, es decir, hay la posibilidad en el mediano de los plazos, cuando el Congreso comience a sesionar nuevamente en sesiones ordinarias después del 20 de julio, que 350 mil personas del régimen individual se vengan al régimen de Colpensiones. Es decir, a seguir subsidiando con dinero del Estado altas pensiones. Mucho cuidado con eso. Me voy a manifestar casi que inmediatamente nuevamente, como ya lo he hecho, sobre la inconstitucionalidad de estos eventos. De esta manera terminamos nuestra sección Economía Global a tu alcance para entrar con Hablando con el Experto, pero mientras tanto Nelson Duarte tiene la palabra en el Control Master. ¿Cómo pude vivir así,
sin esperanza, sin comprensión? Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Bryan Adams y Celine Dion, qué temazo. Todo lo que hago, lo hago por ti, lo oyen de fondo. Y que esta sea la oportunidad de saludar a la doctora Natalie Higuera, quien compartirá con nosotros temas hoy desde la órbita tributaria. La doctora Natalie Higuera es abogada tributarista de nuestra universidad y también contadora pública. Trabaja en una de las firmas de más alto prestigio de la ciudad de Bogotá y es nuestra invitada del día de hoy. Tenga la amabilidad, doctora Natalie, y saluda a la ciberaudiencia y empezamos inmediatamente con nuestra primera pregunta.
Buenos días, doctora Morocho, María Paula y Néstor. La verdad es un gran honor que me hayan invitado a este espacio. Un saludo especial para la ciberaudiencia que nos acompaña en este interesante programa para hablar de asuntos de impacto económico y, bueno, tributario.
Muchísimas gracias, doctora Natalie. Muy bienvenida. Voy a hacerle una primera pregunta, doctora Natalie. ¿Qué opiniones a favor y en contra tiene la demanda de inconstitucionalidad contra todo el estatuto tributario instaurada recientemente ante la Corte Constitucional?
Bueno, para poner en línea a los ciberoyentes, esta es una demanda muy interesante que propuso una serie de abogados, economistas, politólogos contra todo el estatuto tributario. Lo primero que quiero decir es que esta demanda recoge un sentimiento común de los ciudadanos y, por supuesto, de los que nos dedicamos al derecho tributario, la contabilidad, el derecho presupuestal y económico, a quienes desde nuestra formación se nos enseñó que el estatuto tributario es una colcha de retazos. Yo no sé si solamente a mí me enseñaron a ver el estatuto tributario de esa manera, pero lo cierto es que cuando uno estudia el derecho tributario, y uno se sumerge en el estatuto como tal, encuentra que existen algunas incoherencias en el mismo texto normativo. Entonces, estos demandantes, estos accionantes, pues teniendo en cuenta que en los últimos años hemos tenido casi 6 reformas tributarias, algunas normas contradictorias, decidieron demandar el estatuto tributario basándose en que el estatuto tributario hace que el sistema tributario como tal sea inequitativo y sea no progresivo, siendo esta una de las reglas que ha estipulado la Constitución Nacional para nuestro sistema tributario. Entonces yo considero que esta acción de constitucionalidad pues ciertamente nos plantea un punto de reflexión muy importante desde el punto de vista académico. Es una demanda que está muy bien estructurada, me gustó mucho, pero pues ya en términos prácticos, revisando la constitucionalidad o en aras de revisar la constitucionalidad, creo que tiene o presenta algunas dificultades. Como le digo, a sabiendas de que la demanda en su estructura e iniciativa me encantó, considero que está basada en una visión parcializada del sistema tributario. La demanda se enfoca únicamente en el estatuto tributario como fuente generadora de ingresos para el Estado. Y resulta que nuestro sistema tributario no solamente está compuesta de la parte de ingresos, hay que revisar también el gasto y cómo se están administrando los recursos. Eso hace parte del sistema, no solamente el estatuto tributario. Y a eso hay que sumarle que nuestro sistema tributario no solamente tiene en cuenta tributos nacionales, sino también tributos territoriales, que esos también podrían sumar al problema de inequidad que plantean los accionantes.
Pero total, total.
Entonces yo creo que si uno empieza por ahí, yo siempre le planteo a mis estudiantes que Colombia es como un hogar. O sea, yo les digo, miren, uno cuando tiene un hogar y uno quiere que el hogar funcione, tiene que tener en cuenta primero los ingresos y cómo los va a gastar. Si nosotros hacemos esta analogía en nuestros hogares y decimos, Colombia es nuestro hogar y solamente vamos a decir que lo que no funciona es el ingreso, pues algo está mal. Porque si papá y mamá siguen aportando lo mismo o aportan menos, pero seguimos gastando de manera incoherente, pues en realidad el sistema empieza a quebrar. Entonces creo que esa parte, así como para hacerlo un poco más coloquial para que nuestros ciberoyentes, no abogados sino economistas, nos puedan entender, creo que el problema de la demanda es que se enfoca solamente en una parte del sistema. Los argumentos de la demanda son apropiados, aun cuando ellos hacen un análisis muy empírico como de las consecuencias de lo que nosotros conocemos como sistema tributario o de lo que ellos consideran como sistema tributario desde el punto de vista del ingreso, de los recursos, pero no aterrizan el planteamiento de inconstitucionalidad a la norma constitucional como tal. Entonces creo que eso sí podría generar algunos problemas al momento de evaluar la constitucionalidad del estatuto tributario como tal.
Muy interesante posición, doctora Natalie, y además muy clara en un lenguaje dummy para nuestros ciberoyentes, doctora. Y le recuerdo a todos los ciberoyentes, la doctora Natalie es profesora de la Universidad del Rosario del Departamento de Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Segunda pregunta, doctora Natalie, intentar una demanda de inconstitucionalidad como la que usted viene analizando en el marco de la emergencia de lo que se ha denominado el COVID-19, ¿presenta algún tipo de beneficio, doctora Natalie?
Bueno, pues esta pregunta también se le hicieron los accionantes. Ellos en la primera parte de la demanda nos dicen, miren, nosotros teníamos la demanda lista desde febrero, no habíamos querido erradicarla porque pues nos faltaban unos puntos y pues dudamos mucho de erradicar esta demanda ante la Corte en esta época de crisis. Pero consideramos, dicen los accionantes, consideramos que en esta época de crisis o que uno en crisis toma algunas decisiones mucho más arriesgadas que en un contexto normal. Entonces sí creo que tener la presión de la crisis que estamos afrontando y de lo que se viene podría obligar o motivar a la Corte para hacer un análisis mucho más juicioso de la situación, sumándole los decretos legislativos que se han expedido en estado de emergencia. Entonces, por el lado de análisis en conjunto me parece positivo. Ahora, creo que la Corte está bastante ocupada por estos días y no sé qué tanta celeridad se le vaya a dar este tema en el corto plazo.
Muy bien, doctora. Me parece muy bien. De todas maneras, no es un tema que preocupe mucho porque el espacio para pensar en una reforma tributaria, más o menos en lo que podría ver uno como procedimentalmente práctico, nos lleva, creo que, a un año por lo menos, pero qué bueno que la Corte vaya tomando este tema, que de verdad también es importante, doctora Natalie, me encuentro muy de acuerdo con usted y por eso le hago la tercera pregunta. ¿Cuál es la propuesta de los accionantes en el hecho de que se debería tener un sistema tributario justo y progresivo? ¿Cuál es esa propuesta de ellos? Creo que es una corporación que une a algo que se llama de justicia con la Universidad Nacional, pero usted nos ilustrará mejor, mi doctora Natalie.
Bueno, así es, doctora Morocho. De justicia es una institución que he visto por esta demanda, está conformada por grandes profesionales y académicos de nuestro país. Entonces es una demanda que, además de hacer un análisis de cuál debería ser o cómo debería funcionar un sistema equitativo desde el punto de vista económico, también tiene en cuenta o muy en cuenta el aspecto constitucional y jurídico. Los accionantes dicen que la tarifa nominal para personas naturales pues es progresiva, y eso lo sabemos. O sea, claramente yo siempre pongo el ejemplo de mi hermano y de Leo Messi, que cuando yo cumplí 23 años, mi hermano me dijo: ¡ay, qué bien, cumples 23 años, los mismos que Messi! Claro, la única diferencia es que él se gana 10 mil millones de euros al año. ¿Tú cuánto te ganas? Pues claramente, Leo Messi y yo nos parecemos en el sentido de que somos ciudadanos, somos latinoamericanos, medimos casi lo mismo, pero pues él tiene una capacidad adquisitiva mucho más alta que la mía. Entonces, claramente para personas naturales, nuestro sistema de renta o de tributación de nuestros ingresos se ha formado desde un punto de vista progresivo. No va a tributar lo mismo Leo Messi que Natalie Guerra. Pero dicen los accionantes que una vez uno le suma a esa tarifa de renta los beneficios y las características propias de cada sujeto, ya no solamente mirando la capacidad adquisitiva, sino mirando a quienes tienen que soportar, a quienes tienen que ayudar y demás, pues esta tarifa o la tasa efectiva de tributación en realidad se vuelve no equitativa o no progresiva. Volviendo a mi ejemplo de Messi, supongamos que Messi no tiene que pagar impuesto a los vehículos, bueno, y suponiendo que Messi sea colombiano, claramente.
Además, doctora Natalie, voluntariamente se acaba de bajar su ingreso. El COVID, si lo recuerdas.
Sí, bueno. Pero ciertamente, digamos que para Leo Messi es mucho menos difícil bajarse el ingreso, volvamos a ese ejemplo, ya que lo estamos así planteando en términos pintorescos, para él significa un menor esfuerzo bajarse el ingreso que para Natalie Guerra.
Total.
Entonces, más o menos eso es lo que quieren ver los accionantes. Es, hombre, deberíamos ver ese esfuerzo equitativo para todos. O sea, si a Leo Messi le bajan el 10% y a Natalie Guerra le bajan el 10%, el esfuerzo en la pérdida de este ingreso debería ser igual. Entonces, ellos empiezan como, no lo dicen taxativamente, pero sí empiezan a sumergirnos en un concepto que hemos estudiado desde la Hacienda Pública, en el cual yo sé que usted es experto, que es plantear una propuesta de renta básica universal. Uh-huh. Esa propuesta es acertada, a mí me parece muy difícil porque nuestro sistema tributario es bien complejo y, como le decía al principio, no solo debemos tener en cuenta las rentas nacionales, sino también las territoriales. Entonces, sí me parece una buena iniciativa para armonizarlo todo. Ya digamos que el Congreso de la República había intentado tratar de hacer un poco más progresivo y justo nuestro sistema tributario, o por lo menos la tributación del impuesto sobre la renta con la cedularización de la renta, pero pues eso generó un impacto tremendo para la tributación de las personas naturales, porque cuando cambiaron la renta de renta pues sin cédulas a renta con cédulas, pues el comentario general entre mis amigos y entre los profesores de la universidad y en todo el mundo era: se me duplicó el impuesto. Entonces es muy complejo, el sistema tributario merece una revisión, eso ya lo hemos dicho desde la academia en varias oportunidades, merece, ojalá fuera reescrito, porque sí es una colcha de retazos. El estatuto tributario le falta coherencia en algunos puntos.
Totalmente una colcha de retazos.
Le falta coherencia, me parece que esta es una oportunidad muy interesante para reflexionar, pero no sé qué tan viable sea plantear la posibilidad de una renta básica universal, dadas nuestras condiciones particulares.
Ese es un tema que amerita otro programa y un buen tratamiento de fondo, doctora Natalie. Recientemente el Congreso, como usted lo manifestaba, lo viene diciendo, lo viene proponiendo. El ministro de Hacienda dice que toma atenta nota, pero que no cree que sea un problema,
es el momento.
No cree que sea una situación para solucionarla en el corto plazo, sino que obedece a más estructura, a más discusión de nivel global, que no puede ir por una medida de excepción, que lo ve más en un largo plazo. Digamos que el tema de la renta básica universal amerita un tratamiento más, pero es un punto al que debemos llegar, doctora Nata, y debemos llegar quizás más pronto de lo que dice el ministro y no tan cerca como lo aprecia el Congreso, porque para ello hay que hacer una serie de transformaciones estructurales como las que usted básicamente nos está ilustrando, en el sentido de que hay que volver esa colcha de retazos realmente en una tela limpia, en una tela que se le vea uniformidad, y desde luego eso también requiere algo que le está haciendo mucha falta a nuestro sistema productivo, y es la formalidad. Pero de que debemos llegar a una renta universal, yo creo que es una meta y propósito que muy pronto, más lejano, más cercano que tarde, se deben plantear los hacendistas de este país, y desde luego porque nosotros y hay muchos que no lo tienen claro. Creo que con toda la pena le quiero recordar esto al ministro de Hacienda, que él tiene que tener en cuenta que nosotros estamos vinculados a la OCDE, que tenemos una constitución donde hay desde luego un punto que nos identifica con el Estado Social de Derecho, en el cual la renta básica universal ligada al mínimo vital es un tema de estricto, pero de estricto tratamiento para el corto plazo en nuestro sistema de hacienda pública. Pero doctora, usted vino a hablar de derecho tributario y nos sumergimos en la hacienda pública, y por esto tengo la última pregunta. Doctora, hay otra situación que tiene al país en discusión y sobre todo a los funcionarios públicos, y es el denominado impuesto solidario. ¿Usted podría compartir con nosotros su opinión, doctora Natalie, desde el punto de vista académico y como profesional del derecho en la parte tributaria y ahora contadora, acerca de este denominado impuesto solidario expedido con base en las facultades del estado de emergencia económica, social y ecológica?
Bueno, profesor Henry, también para poner en contexto a los ciberoyentes, el gobierno nacional creó un impuesto solidario para superar la emergencia del COVID, que grava únicamente a los funcionarios públicos, a los contratistas del Estado, personas naturales, y a los pensionados que ganen más de 10 millones de pesos o que tengan una pensión superior a 10 millones de pesos. Para mí, de entrada le digo, doctora Morocho, es un impuesto que raya con la inconstitucionalidad. O sea, para mí está por fuera de los parámetros constitucionales previstos en nuestra Carta Magna.
¿Quiere que le diga un secretico, doctora?
Yo soy muy directa.
¿Quiere que le diga un secretico aquí delante de toda la ciberaudiencia? Que comparto totalmente su posición.
Pues mire, el impuesto solidario, digamos que nuestro texto constitucional nos dice que todos los impuestos tienen que tener un fundamento. Si uno revisa el texto del decreto que creó el impuesto solidario, pues no se ve cuál es la finalidad concreta de ese gravamen. Yo creo que no pueden materializarse gravámenes si no tienen un fundamento o una motivación certera. Ahora, este impuesto únicamente grava a ciertas personas. La pregunta es, ¿nuestro texto constitucional prevé el principio de igualdad donde todos ante la ley somos iguales? Entonces, ¿qué nos hace diferentes o qué hace diferente a una persona natural del sector privado que se gana lo mismo que un funcionario público, pero que el funcionario público, el pensionado o el contratista va a tener que asumir una carga adicional para superar la crisis? Ese tema no fue abordado, como por qué solamente los funcionarios públicos estarían gravados. Eso no está en el decreto legislativo. Y además, la verdad es que en Colombia hemos tenido como, le tenemos animadversión, diría yo, a los tributos que son creados en estado de emergencia. Ya tenemos la buena o mala experiencia del GMF, que fue creado en la declaratoria de estado de emergencia económica de Andrés Pastrana, y que hasta el son de hoy lo tenemos. Entonces yo creo que también hay mucho miedo por parte de los quienes serían sujetos pasivos de decir, ¿y qué tal esto se nos alargue como el GMF? Bueno, eso por un lado. Sí. Y por el otro, Colombia ya tiene tributos que están destinados al sector salud. Entonces, ¿por qué no? Es la pregunta que le deberíamos hacer al gobierno en esta época. ¿Por qué no optimizar los impuestos destinados al sector salud en lugar, o optimizar el gasto, en lugar de generar un gravamen injustificado a las personas que trabajan en el sector público, a los pensionados y a los contratistas? Yo creo que con eso ya la norma cae de su peso. Nuestra norma constitucional o nuestro marco constitucional tributario impide que se grave sin justificación de manera diferencial a ciertas personas en lugar que a otras. Y por el otro lado, pues crear un tributo solamente para recaudar sin saber cómo se va a administrar ese recurso, porque el decreto dice, cuando crea este tributo, dice, y todo será destinado al FOME, ¿ok? Todo va al FOME, que es el fondo que crearon para la emergencia, pero ¿cómo se va a distribuir esos ingresos? O sea, ¿cómo así? Si yo fuera funcionaria pública, estaría pensando, o sea, me van a quitar una parte de mi sueldo para superar una crisis, pero no me están diciendo ni siquiera cómo y por qué yo, y no mi señora, por ejemplo, que también trabaja, que gana lo mismo, pero en sector privado. Bueno, no sé, creo que es un tema que la Corte Constitucional entrará a evaluar en profundidad. Sí. Como le dije al principio, es un asunto que a todas luces carece de constitucionalidad.
Muchísimas gracias, doctora Natalie. Ha sido un compartir muy especial suyo con nuestros ciberoyentes, y desde luego le presentamos toda gratitud por su disponibilidad, por su bondad con el programa y desde luego por el compromiso académico que le caracteriza también como profesora de nuestro Departamento de Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Le doy un espacio para que se despida de la ciberaudiencia y nuevamente le presentamos toda gratitud del equipo de Impacto Económico por compartir con nosotros este espacio.
Bueno, doctora Morocho, pues muchísimas gracias, que este espacio perdure, porque la verdad es muy enriquecedor para todos los que nos dedicamos al derecho tributario y la ciudadanía en general. Muchas gracias por su invitación y que terminen de tener una muy feliz semana.
Gracias, doctora Natalie. María Paula, creo que alcanzamos a leer algo de redes sociales que usted me comentaba.
Claro que sí, doctor. Nuestro fiel ciberoyente, arroba OrlandoJHC55, con el hashtag Impacto Económico, nos comenta: son los trabajadores y la clase media son los mayores afectados con el sistema tributario colombiano. En caso afirmativo, es una pregunta, y dice, en caso afirmativo, ¿cuál de los principios consagrados en el artículo 363 de la Constitución se incumple? Eso nos pregunta nuestro ciberoyente, y le responde nuestro otro ciberoyente, arroba OmarditaDZ: desde tiempos inmemorables el sistema tributario colombiano ha desconocido el principio de progresividad, lo que lo hace abiertamente inequitativo. Esos son, mire, los comentarios.
Mire, María Paula y Natalie, si todavía están por aquí con nosotros, todos los comentarios que despiertan ustedes en redes de nuestro programa, un agradecimiento muy especial al doctor Orlando Enríquez y al doctor Omar Dita en la ciudad de Valledupar por estar atentos en el seguimiento de este programa, María Paula por seguir las redes, y desde luego voy a tener muy en cuenta la parte laboral, porque si nos está oyendo el doctor Iván Darío Jaramillo, profesor de Derecho Laboral, pronto va a estar por acá, porque este tema por el lado laboral se está poniendo también bien caliente. Nelson Duarte, usted tiene la palabra para la despedida de nuestro programa. Bien, este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14. A Henry Amorocho se le puede seguir en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de la página web Amorocho y Daza. Recuerda, planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresurados, pura pérdida. Un abrazo y una feliz semana para todos, ciberoyentes.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima. La suma del conocimiento.